Y ahora los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esa pausa valorativa porque está José Luis Corrochano. Hola, Corro.
Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, tres noticias así de portada, una ya conocida desde anoche. Supercopa para el Atlético de Madrid. Enhorabuena a los Atléticos, 4-2 en la prórroga. Atención a esta noticia, la Liga se va a disputar una jornada en Estados Unidos. Un partido de la Liga se va a jugar en Estados Unidos. Y la otra es de hace tan solo unos minutos. Carlos Sainz es oficial, 2 años a McLaren.
¡Es el nuevo supercampeón de Europa!
Supercampeón de Europa el Atlético de Madrid en la prórroga 4-2. Andrea Peláez, ciclo histórico del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone.
7 títulos en 6 años y 8 meses como entrenador del Atlético de Madrid. Simeone ha cambiado la historia del Atleti y desde ayer es el técnico rojiblanco más laureado de todos los tiempos por delante de Luis Aragonés. Esta ha sido la tercera Supercopa de Europa para el Atleti, la segunda para Simeone. Lo ha ganado absolutamente todo, menos la Liga de Campeones, la Champions, su gran anhelo desde que se sienta en el banquillo colchonero. 2 finales perdidas en esta competición, 2014 y 2016 ante el Real Madrid, y por eso, con su prudencia habitual, el Cholo anima a celebrar y saborear este título.
El Madrid venía desde el año 2000 de no perder una final internacional. Nosotros en las finales anteriores hemos tenido los detalles que no fueron en favor nuestro y obviamente nos alejó de poder ganarla. Ya la habíamos ganado en la final de la Copa Española, en la final de la Supercopa Española y bueno, hoy una vez más volvimos a ganar en Europa. Esto nos da fortaleza.
Así sonaron los goles de Diego Costa, Saúl y Coque en el tiempo de juego.
Autopase de cabeza de Diego Costa, se va Costa. ¡Gol!
¡Qué golazo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Diego Costa! ¡Sorpresón en el primer minuto! ¡Primera parte!
Enviado especial a esta Supercopa, Antonio Ruiz, una de las grandes estrellas. La estrella es Diego Costa.
Sin duda, no solo porque hizo un doblete con ese primer gol en el minuto 1 que ya ilusionaba a todo el mundo, sino porque tiró del equipo en los peores momentos. Y Diego Costa, a pesar de eso, a pesar de la noche de su equipo, a pesar de su noche en lo personal, después del partido quería ser humilde.
Sabemos que Madrid es Madrid, es un derbi y siempre vamos a estar ahí con las ganas porque ellos siempre demuestran y siempre hacen complicada la vida a nosotros, ¿no? Sabíamos que era un partido que la gente quería mucho y estaba deseando ganar un partido contra ellos. Creo que nosotros tenemos que estar en esta línea, ¿no? Creo que si creemos por ganar Madrid ahora, que ahora somos los mejores, que vamos a tener fácil las cosas, no es así.
La bestia, 2 goles, Diego Costa. Y la bella, Griezmann, ¿qué tal le fue, Nacho Pla?
Al recién campeón del mundo le pilló la final de ayer aún con un pie en la playa. Hace apenas 10 días que Griezmann volvió a entrenarse y ayer estuvo bastante desaparecido en los 57 minutos que jugó. En cualquier caso, el francés lo celebró como el que más y hoy ha dejado un recadito en Instagram. Ha subido un dibujo a su cuenta en la que sale él sentado en un trono mientras Ramos, vestido con una camiseta del Madrid, le pone una corona. Griezmann está contento porque cree en el proyecto del Atleti.
Como decimos siempre, queremos mejorar cada año, yo también a nivel personal, y ojalá pueda llevar al club a lo más alto posible. El club ha hecho un grandísimo esfuerzo y confío en el Cholo, confío en el club y hoy me ha dado la razón.
Así sonó la fiesta del Atlético en el vestuario, en Tallin, en el Instagram, un directo de Antoine Griezmann. Los gritos son de Diego Costa. Antonio Ruiz, ¿cómo celebró y cómo va a celebrar el Atlético este título?
Bueno, lógicamente se tiró mucho tiempo en el terreno de juego, nada más pitar el final, con las familias, con todos los amigos que habían acudido a acompañar a los futbolistas. Luego hubo fiesta en el vestuario con la música que siempre pone o que trata de poner Juanfran, Antoine Griezmann, como estamos oyendo. Y luego viaje largo, una noche larga, pero muy feliz para los jugadores del Atlético de Madrid, que han llegado a la capital de España alrededor de las 6 de la mañana. Y sin embargo, ha habido 2 jugadores, Lucas y Jiménez, que le han faltado, que le han sobrado fuerzas para ir a Neptuno a celebrar simbólicamente este título.
Lucas y Jiménez han estado en Neptuno. Vamos a preguntar a Rubén Martín, que narró el partido, qué cosas buenas, qué le dejó este Atlético de Madrid supercampeón de Europa, Rubén.
Repasando por líneas, Oblak, que hizo un paradón a un taconazo de Asensio y siempre aparece en una final. En la defensa, Lucas, que parece el relevo natural de Felipe Luis, viene de ser campeón del mundo. Saúl, Coque, Rodri, que son el centro del campo del Atlético de Madrid y quién sabe también si en los próximos años de la selección española. Y Diego Costa, dos goles en una final.
Hay un pero en la celebración. Este es Godín, en el micrófono de Antonio Ruiz, sobre su futuro.
No he renovado porque no tengo ninguna propuesta y bueno, esperar a ver qué pasa en estos días.
Pero te gustaría que hubiera ya una aceleración a eso, ¿no? Te gustaría, tú quieres quedarte y no hay ningún problema.
Sí, sí, si no me gustaría ya me hubiese ido. Ya rechacé una oferta importante y bueno, estoy aquí porque quiero y bueno, eso ya no depende de mí.
Antonio, ¿qué pasa con la ampliación de contrato de Godín?
Bueno, pasa que uno de los pesos pesados del vestuario, que el comandante de la defensa, que uno de los hombres de mayor jerarquía en esta plantilla, todavía no ha renovado. Tiene contrato hasta 2019, le han querido muchos equipos, el Chelsea, el Manchester United, el último. Él ha preferido sin contraofertar, sin utilizar esa oferta para ganar más dinero, quedarse en el Atlético de Madrid, y de momento está cabreado porque el Atlético de Madrid no acelera el pulso para que seguir contando con Godín.
De la alegría del Atlético a la decepción del Real Madrid, muchos errores en defensa.
Es golazo, pero hay que decir que Ramos sigue en la playa, le ha dejado saltar, ni le ha molestado, le ha dejado ganarle la espalda, y colaboración también, que caliente ya Tibito.
Chico, no le mires, ni te quedes parado, vete a por él, a ver qué es lo que pasa.
Por no ceder un saque de banda, Marcelo le ha regalado un balón de ataque a Juanfran.
En la defensa del Madrid ha sido extraordinario.
¡El robo de balón es de Diego Costa y Tomás!
Digo que la volea de Seúl es tan impresionante que quedará en el olvido la barbaridad que comete Ramos.
Otro de los enviados especiales, Miguel Ángel Díaz, ¿qué le pasó al Real Madrid?
Lopetegui apostó por un once de gala, independientemente de que varios jugadores evidenciaron que están muy lejos de su mejor estado de forma. La defensa estuvo especialmente desafortunada y la delantera fue lo mejor del equipo. Lopetegui no metió a Vinicius en el partido pese a la desventaja en el marcador en la prórroga y apostó por Borja Mayoral. Pese a la derrota, el entrenador madridista está convencido de que esto no afectará a la Liga.
El sentimiento de frustración, de tristeza, cuando pierdes una final, estás frustrado, estás triste y evidentemente eso, igual que los jugadores, normal, pero bueno, también sabiendo que mañana la responsabilidad nos obliga a levantarnos y a prepararnos de cara al partido de Liga y a tratar de mejorar en las cosas que tenemos que mejorar y empezar la Liga como queremos empezar.
La derrota vuelve a abrir el debate de los fichajes. Este es Emilio Butragueño cuando terminó el partido.
Antes del partido te dije que estábamos muy contentos con la plantilla y el pensamiento es el mismo.
No cambia nada.
El partido 90 minutos o 120. En ese sentido no lo cambia.
Son declaraciones a Mónica Marchante. Arantxa Rodríguez, ¿qué pasa por la cabeza de Florentino Pérez? ¿Va a fichar o no va a fichar?
Pues está en la misma línea de lo que acabamos de escuchar a Emilio Butragueño. No cambia nada de la derrota de ayer. El Real Madrid no tiene intención de hacer ningún fichaje galáctico antes de que se cierre el mercado. Si llega alguien, será un jugador de segunda línea, simplemente para completar la plantilla. Lopetegui y Marcelo hablaron después del partido de la necesidad o no de fichar.
Bueno, yo creo que lo que estuviera trazado por la política deportiva del club no creo que cambie gran cosa. El hecho de que ganemos uno este partido, lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos bien, levantar la cabeza, recobrar la energía, saber que arranca el título más importante, que es el título de Liga para mí, y tenemos que empezar bien en casa el domingo.
No soy yo quien tiene que fichar, pero yo veo la plantilla bien, somos un equipo. Hoy hemos jugado bien hasta la prórroga, al final hemos cometido algunos errores, pero si llega alguien será bienvenido.
El Real Madrid fue ganando durante el partido, iba 2-1, a punto de ganar la Supercopa. Sí sonaron los goles del Real Madrid en el tiempo de juego.
¿De quién?
¡De Benzema! Cabalgada por la derecha.
Segundo palo, pide mano. Penalti. Penalti a favor del Real Madrid. ¡Ramos!
Daniel Asenjo, ¿cómo fue el ataque del Real Madrid durante todo el partido?
El formado por la BBA, Bale, Benzema y Asensio, fue el tridente de Lopetegui en su primer partido oficial en el banquillo blanco. Dos de ellos, el francés y el galés, disputaron los 120 minutos. Ya en la prórroga, el técnico vasco puso en el campo otro delantero, Borja Mayoral. El resultado, un gol de Benzema de cabeza y otro de Ramos de penalti. Después del partido, Casemiro fue preguntado por la pólvora madridista y si echa de menos los goles de Cristiano.
Sin duda, yo creo que Cristiano echa de menos a cualquier equipo. No podemos tapar las cosas, sin duda Cristiano no demostró que ha sido el mejor del mundo aquí, pero Cristiano ya es pasado. Nosotros no podemos estar pensando en Cristiano, que Cristiano es pasado. Entonces tenemos que hablar de los jugadores que están en esa plantilla, los que han quedado, porque claro que Cristiano te echa de menos, pero Cristiano ya es pasado.
Pregunta para el narrador del tiempo de juego de este partido, Rubén Martín, ¿qué te pareció el Real Madrid?
Línea por línea también, se va a abrir el debate en la portería. Keylor Navas se traga el 1-0 por su palo, quizá vuelva a jugar Courtois en la liga. En la defensa, Ramos y Varane estuvieron a la altura de lo que son, dos de los mejores centrales del mundo. En el centro del campo se echó mucho en falta a Luka Modric, y arriba el Real Madrid necesita un delantero centro porque lo que hay arriba no tiene el suficiente.
Hasta aquí la Supercopa, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 4, el Atlético campeón. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Ahora dormir bien te costará menos, con Hipercor y El Corte Inglés.
Con un 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y podrás pagar cómodamente hasta en 12 meses.
Todo un descanso, solo hasta el 2 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Atención a esta noticia. La Liga se jugará en Estados Unidos. Explícala, Arancha Rodríguez.
Este mediodía la Liga ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con una multinacional americana para promocionar el fútbol en Estados Unidos. Ese acuerdo, que tiene una duración de 15 años, incluye la disputa de un partido oficial de la Liga en Estados Unidos que empezará esta misma temporada. En la Liga nos dicen que todavía no está decidido el encuentro ni la fecha en la que por primera vez el partido de Primera División se disputará fuera de territorio español. Además, la AFE acaba de emitir un comunicado en el que se manifiesta en contra de esta decisión y lamenta que se haya prescindido de la opinión de los jugadores para llegar a este acuerdo.
La Liga en Estados Unidos, lo iremos contando, según lo vaya contando también Javier Tebas, el presidente de la Liga. Este es Messi, antes del Joan Gamper.
Si bien el año pasado fue muy bueno, pero también es verdad que todos nos quedamos con la espinita de la Champions, de la eliminación, por cómo fue más que nada. Así que hoy nosotros prometemos que este año vamos a hacer todo lo posible para que esa copa tan linda y tan deseada por todos vuelva a atacar otra vez en el Camp Nou.
Barcelona 3, Boca 0, Joan Baggiori. ¿Qué dejó el Joan Gamper? ¿Qué noticias hay en el Barça?
Dejó el gol de Malcolm en su debut en el Camp Nou, donde debutaron también Arturo Vidal, Lenglet, Artur y los jóvenes Miranda, que fue titular en el lateral izquierdo, y Ricky Puig, que volvió a dejar muestras de su gran calidad. También marcaron Leo Messi y Rafinha, del que Valverde dijo tras el partido que está contento con él y que hasta el cierre del mercado puede haber movimientos, pero que a día de hoy cuenta con él. Hoy el equipo ha trabajado con la ausencia de Gerard Piqué, con permiso del club.
Partido de vuelta, ronda previa de la Europa League, Zalgiris-Sevilla. Va ganando 1-0 el Sevilla. Noticias de este partido, Escalera.
El Sevilla está obligado a pasar la eliminatoria ante el Žalgiris lituano. Pablo Machín va a hacer varios cambios respecto al encuentro de la Supercopa, ya que Mercado y Kjaer se han quedado en Sevilla, por lo que sus puestos serán reemplazados por Sergi Gómez y Ñañón. El técnico sevillista, pese al 1-0 de la ida, no se fía del rival y tampoco del césped.
El partido es a las 7 de la tarde y césped artificial en este partido. Vamos a Valencia, vamos con noticias de presentaciones y fichajes. Noel Rodilla, ¿a quién ha presentado el Valencia?
A Denis Cheryshev, llega en forma de cesión hasta junio de 2019, con opción de compra de 7 millones de euros más variables, y se convierte en la séptima incorporación para la próxima temporada. El hispano-ruso llega reforzado después de su actuación en el Mundial de Rusia y admitido que en cuanto supo el interés de Marcelino en hacerse con sus servicios, no dudó en volver a Valencia.
Vamos a Bilbao, José Ángel Peña, es habitual que comparezca Urrutia al presidente durante todos los meses. Hoy había dos temas encima de la mesa, Kepa y Mikel Oyarzabal.
Sí, Josu Urrutia ha sido tajante a la hora de negar que el Athletic haya realizado oferta alguna a Oyarzabal, y ha calificado de intencionadas las noticias en sentido contrario. Obviamente, el presidente rojiblanco ha reconocido que su club debe estar al tanto de la situación de cualquier jugador fichable por Athletic, y Oyarzabal no es una excepción.
Urrutia.
No ha habido oferta concreta por Oyarzabal, que evidentemente nuestra obligación como club es seguir a todos los jugadores que, como os digo siempre, entendemos que mejoran nuestra primera plantilla y a partir de ahí ya seguir, si damos pasos o no, pues concretarlos, pero en este caso con Mikel Oyarzabal, lo mismo que repetí con Merino, no hemos avanzado.
Más presentaciones del día en San Sebastián. Marco Antonio Sande, ¿quién ha presentado la Real?
A Teo Hernández ha reconocido que ha tenido más ofertas, pero que se decantó por la Real porque le pareció la más interesante para seguir creciendo como futbolista. Llega con la vitola de titular, en principio cedido por una temporada, y convencido de que si se le trata bien, Donostia no es mal destino para un pelotero.
Teo Hernández en la Real Sociedad. Jaime Acero, ¿a quién ha presentado el Club Deportivo Leganés?
A José Arnaiz. Ha sido presentado esta mañana en las instalaciones de Butarque como jugador en propiedad del Leganés. Arnaiz llega procedente del Barcelona y firma para las próximas 5 temporadas.
Vamos a Huesca. ¿A quién ha presentado la Sociedad Deportiva Huesca? Pablo Barrantes.
Pues a su fichaje más caro. Se trata de un extremo con gol turco, Serdar Gürler. Procede del Osmanlispor por 2,7 millones de euros y firma por 4 temporadas. Pero en Huesca sigue abierto el caso Saman Godos. La pasada semana el jugador internacional de Irán firmaba por el Huesca, pero ahora su club de origen, el Östersund sueco, dice que se echa atrás, que no le quiere vender. El Huesca estudia denunciar el asunto ante la FIFA, ya que considera que los derechos de Godos le pertenecen.
Hay un tema pendiente en Villarreal desde hace días. Vamos a ver si se ha solucionado. Es Castillejo-Vaca. ¿Cómo está el asunto, Juan Igual?
Ya lo ha cerrado Corrochano, aunque no es oficial. El trueque Castillejo-Vaca. Castillejo se va al Milán cedido por 3 millones de euros con opción de compra para el conjunto italiano de 15 millones. Y vuelve Vaca al Villarreal. Traspasado, firma para las próximas 4 temporadas.
Vaca al Villarreal, Castillejo al Milán. Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias de competición, atentos porque Andrea Peláez, España, la España sub-20 femenina, se la juega ante Nigeria.
Sí, las chicas de Pedro López buscan su pase a semifinales del Mundial de Francia ante Nigeria a las 4. Es histórico en esta categoría, nunca hemos llegado hasta este punto.
Mañana empieza la Liga, con 2 partidos en Primera División. Vamos a preguntar si hay alguna noticia. Hay un Girona-Valladolid a las 8:15. Carles Valdellou, noticias del Girona.
Pues mira, la más destacada es que en la convocatoria de 19 jugadores brindada por Eusebio Sacristán está Patrick Roberts, que no está presentado oficialmente con el Girona, pero sí que estaría en la lista para jugar mañana contra el conjunto vallisolitano. Ahora mismo falta solo un papel de burocracia, que de la Federación Inglesa, que tendría que llegar en las próximas horas.
Juan Carlos Samón, ¿qué noticias tiene el Valladolid para el debut de mañana en Primera?
Pues que entre lo corta que es la plantilla, las bajas por lesión y jugadores que no cuentan, 3 canteranos han tenido que completar la lista de 18 de Sergio González, que viaja a Barcelona en este momento. Concretamente, son el portero Samu Pérez, el central Salisu y el delantero Miguel.
A las 10:15, el Eurobetis frente al Levante. Pero Andrés Ocaña, hay noticia de mercado.
Alexander Zinchenko, un jugador de 21 años del Manchester City. Lo tiene cerrado con él, pero lo quiere cedido con opción de compra y el City lo quiere vender. Ha estado ya su agente viendo las instalaciones verdiblancas y podría cerrarse en las próximas horas.
Y en el Levante, Pedro Zamora, ¿qué noticias hay previas al partido?
Bueno, a pesar de los 20 millones gastados, es muy probable que en el primer once de Paco López no haya ningún fichaje. El técnico tiene las bajas por lesión de Boateng y Simon y por sanción tampoco cuenta con Cabaco. En ataque estarán Roger y Morales.
Esto es mañana, 8:15 Girona-Valladolid, 10:15 Betis-Levante, lo cuenta el tiempo de juego. Y ahora, noticia, la viene contando Carlos Miquel, siempre de guardia, y se ha confirmado hace tan solo unos minutos y dice lo siguiente, Carlos Miquel.
Lo que dice es que Carlos Sainz va a ser piloto de McLaren, según dice el comunicado oficial, durante varios años, ya os digo yo, 2 años, ha firmado por 2 años al menos con McLaren, va a ser el nuevo español que sustituya a Fernando Alonso. Eso sí, va en el puesto de Stoffel Vandoor. Vandoor no va a ser la temporada que viene y eso hace que si Alonso vuelve, él pueda mantener su puesto. Muy ilusionado Sainz con iniciar un proyecto de futuro con uno de los equipos de ensueño, según él, la Fórmula 1.
En principio se va Fernando Alonso y entra Carlos Sainz. Y noticia en el tenis, doble noticia porque estamos pendientes de si se aprueba el modelo Gerard Piqué, Dani Asenjo.
Sí, en la Asamblea de la Federación Internacional de Tenis, que ha comenzado a las 3 en Orlando, Florida, y en ella se va a votar si aceptar o no el cambio de formato de la Copa Davis, mantener el actual o acoger la propuesta de Gerard Piqué. La Federación Española ya ha anunciado que va a apoyar al central del Barcelona. En cuanto al Masters 1000 de Cincinnati, ayer perdió Muguruza, solo queda Pablo Carreño, que juega hoy a partir de las 7 contra el holandés Robin Haas.
Pendientes de si triunfa o no el modelo Gerard Piqué y sustituye a la Copa Davis. Bueno, esto es Paloma, lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigue los deportes en COPE.
Expósito. La tarde. José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, a ver si me acuerdo de cómo iba esto. Están escuchando a través de las emisoras COPE más Madrid este programa de información y entretenimiento a partir de las 3:30 en el 106.3 en exclusiva, contenido premium, contenido extra para gente que necesita más cosas. Van a escuchar dos sonidos del partidazo de anoche, el del ganador, capitán y una de las estrellas del Atlético de Madrid, Godín, en el micrófono de Antonio Ruiz y Joseba Larrañaga.
Si no entrevisto yo como colofón a mi hermano Diego Godín, el capitán que hoy se estrena como primer capitán, felicidades, Diego.
Gracias, Antonito, muchas gracias.
Y ha sido un triunfo muy especial por la suficiencia con la que se ha acabado haciéndolo.
Sí, ganar siempre es lindo, ganar una final, ganar un título es lo más lindo que hay, pero ganar de la forma que se ganó, obviamente que te da un plus de confianza, ¿no? Y de creer de que lo que está haciendo es lo correcto. Para poder competir contra equipos así, necesitar tener un fondo de armario que te permita poder mejorar lo que hay y cambiar partidos. Y bueno, hoy lo demostramos.
¿Se puede aspirar a mucho más que el año pasado? ¿Hay elementos lógicos para pensar así?
Sí, claro que sí. Nosotros, nuestro objetivo principal es poder mejorar lo que venimos haciendo año tras año. Y de hecho se ha mejorado la plantilla. Y el mejorar la plantilla lo que te da es la posibilidad que te decía recién, poder competir en todas las competiciones, de verdad.
¿Por qué no has renovado todavía?
No he renovado porque no tengo ninguna propuesta y bueno, esperar a ver qué pasa en estos días.
Pero te gustaría que hubiera ya una aceleración a eso, ¿no? Te gustaría, tú quieres quedarte y no hay ningún problema.
Sí, si no me gustaría ya me hubiese ido. Ya rechacé una oferta importante y bueno, estoy aquí porque quiero. Como siempre decimos, estamos aquí lo que queremos estar. Y bueno, eso ya no depende de mí.
Ahora le volvemos a preguntar a Antonio Ruiz qué pasa con este caso, la ampliación de contrato de Godín. Bueno, tenemos doble encuesta, la del Atlético de Madrid que hemos puesto para los oyentes, para los tuiteros, dice lo siguiente, Daniel Asenjo.
En arroba deportes COPE Corro preguntamos si el Atlético de Madrid es favorito para ganar Liga, Champions, las dos o ninguna. El 55% se decanta por ninguna, así que siguen las filosofía
del Cholo. Se tapan. Bueno, pues no quieren ser favoritos. Ahora le preguntamos también a Antonio Ruiz. Bueno, vamos allá. Este es Marcelo, uno de los capitanes del Real Madrid, el segundo en el micrófono de Miguel Ángel Díaz. Miguelito.
Si entra ese balón, ¿no?, que has intentado rematar ahí, el Real Madrid hubiera ganado la Supercopa, pero luego el Atlético ha sido superior a la prórroga.
Bueno, sí, el fútbol es esto. Un día ganas, otro día pierdes. Ya sabemos cómo es. Enhorabuena al Atlético, merecido el título, pero hay que olvidar ya esto, ver lo que hemos fallado y ya pensar en la Liga.
Ha penalizado mucho los errores defensivos, ¿no?
Sí, el fútbol es así, gana quien falla menos, ¿no? Estaremos ya intentando cambiar porque es triste, es jodido, pero tenemos que cambiar ya el chip, ¿no? Porque empieza ya una temporada.
Cuando iba, parece que podía cerrar el partido, habéis cometido lo que tú decías, un par de fallos humanos o falta de físico. ¿Cuál es tu reflexión?
Yo creo que son errores del cansancio, ¿no? De estar poco tiempo entrenando. Yo creo que muchos jugadores han llegado tarde por el Mundial, pero no es excusa.
Yo creo que es la más atípica en los últimos 10 años, o no sé, desde que tú llevas en el Madrid.
Nosotros somos trabajadores como vosotros y tenemos derecho a tener vacaciones. Así que cuando tenemos que estar con el club, hacemos todo lo posible para dar el mejor. Trabajamos muy duro, muy duro. Infelizmente no se gana todos los días. Hoy ha sido un día triste porque hemos perdido, pero hemos ganado mucho también.
¿Crees que solo fueron los fallos o crees que ha habido más cosas para perder esta final de Atlético de Madrid?
Hemos hecho un gran partido hasta la prórroga. Hemos tenido el partido controlado, pero al final hemos tenido algunos errores y eso es el fútbol. Quien falla menos gana el partido.
Marcelo, y la pregunta que le hacemos a los tuiteros, a los oyentes de Deportes COPE, pues ¿cuál va a ser? Daniel Asenjo del Real Madrid, ¿qué pregunta hacemos?
¿Qué necesita más el conjunto de Lopetegui? Sí, un central, un centrocampista, un delantero o no necesita nada. El 67% Corro se decanta por un delantero, por un
delantero. ¿Y luego qué? ¿Delantero?
Luego un 20% porque no necesita nada, ¿sí? Un 8% con un central y un 5% se queda con un centrocampista.
¿Delantero o nada? Piensa la mayoría de la gente. Bueno, enseguida los enviados especiales de la cadena COPE a esta Supercopa, Rubén, Antoñito, Miguelito, Sergio, para hablarles del triunfo del Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Felicidades a los atléticos, felicidades a la gente del Atlético de Madrid que ayer se proclamó supercampeona de Europa. Vaya partido, 4-2 en la prórroga, vaya golazos del Atlético, el primero de Diego Costa es un chicharrazo y el de Saúl, que vamos a decir, que este tipo no sabe hacer goles feos. Antes de que cojan un enlace, los enviados especiales a esta Supercopa, que están en Helsinki y van a viajar en breve con destino a Madrid, vamos a robarles 5 minutos que nos cuenten la experiencia y sus sensaciones en el partido de ayer. Saludo a quien narró los goles del Madrid, del Atlético de Madrid, Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Corro.
Y está también Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola.
Eres lo más cercano que tenemos a alguien del Atlético de Madrid, así que te abrazamos a ti. Felicidades, estás contento, ¿no?
Muchas gracias, siempre. Estoy muy contento, ¿no? Yo creo que es la confirmación primera de una temporada que ilusiona mucho.
Pues sí, yo estoy haciendo una pregunta en la encuesta del día de hoy, que si el Atlético de Madrid es favorito a la Liga y a la Liga de Campeones, ¿tú qué dices?
No, yo digo que favorito no es, pero que es candidato y que va a pelear y que cada año compite
no
con más
tapes,
armas.
No te tapes, Antonio, no te
no,
tapes.
No, te lo digo, yo no me tapo. Digo.
Sí.
Discurso taruguil.
Sí, este sí. Atlético cada vez compite mejor porque además cada vez el club le da mejores armas para competir.
¿Pero puede mirar a los ojos cara a cara al Real Madrid y al Barça?
Yo creo que cara a cara puede mirar si...
Pero si ganasteis ayer al Madrid.
Sí, bueno, sí, pero eso es un partido, pero una
Y el año pasado quedó segundo por delante.
Claro, por delante del Madrid, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que le puede tutear, que se puede medir como lo hizo ayer, cara a cara, pero que de ahí a ser favorito para ganar la Liga hay todavía un camino largo.
No quieres tanta presión. Bueno, Miguelito, Miguel Ángel Díaz, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, de esto vamos a hablar ahora dentro de un rato, los fichajes. Ya escuchamos ayer a Paco González, lo que ha contado Arancha ahora. ¿Tú tienes alguna información nueva sobre los fichajes?
No. Estaría muy sorprendido si el 31 de agosto el Madrid no ficha un delantero. Pero
¿un delantero?
Oficial ya, ¿sabes? Sí, sí. Aparte del central, que ya dijo ayer Paco que hay búsqueda para reforzar esa posición. A mí me sigue faltando claramente un delantero centro de área y vamos a ver qué decisión toma el club. No, es cierto que hay más movilidad arriba, eso me gusta, que tienen más protagonismo Bale y Benzema, que mezclan y combinan sus posiciones con Asensio, que está Vinicius, que está Lucas Vázquez, que está Borja Mayoral, pero vamos, ya te digo que yo creo que el Madrid debería fichar un delantero de aquí al próximo 31 de agosto.
Por lo que yo sé, lo que más pide Lopetegui es un central. Por lo que yo sé, lo que más le pide el cuerpo, a lo mejor también un delantero, un centrocampista, que lo hizo públicamente cuando se fue Kovacic, pero lo que más reclama es un central que apriete a los dos que se supone que son titulares, que son Ramos y Varane.
Sí, porque ahí está Nacho, pero bueno, Vallejo sigue teniendo mala suerte con las lesiones. Ahora mismo queda vacante también el puesto de lateral izquierdo suplente, aunque está ahí Reguilón, un canterano que lo puede hacer bien en la demarcación de Marcelo, y evidentemente le vendría muy pero que muy bien a Lopetegui la presencia de otro central, también para dosificar un poco a Ramos y a Varane, ¿no? Ramos ya tiene 32 años, Varane todavía está en plenitud en cuanto a edad, pero desde luego que esa demarcación le vendría muy bien al entrenador del Real Madrid.
Rubén, acabas de contar las cosas buenas que te parecieron del Atlético, las buenas del Madrid, o lo que viste del Real Madrid. ¿Qué quieres decir de lo que fue este partido, de la Supercopa que ganó el Atlético de Madrid?
Que hubo un tramo muy bueno del Real Madrid, que yo creo que lo sepulta todo el 2-4, y eso suele pasar siempre, que los resultados sepultan el buen juego, pero hubo un tramo en el que la movilidad de los cuatro de arriba, si le hubiera salido victorioso, hubiera todo el mundo pensado que Lopetegui ha dado con una tecla para suplir a Cristiano, que se vio de una forma muy coral. Que ninguno de los dos llegaba físicamente bien. De hecho, Griezmann, si no hubiera sido una final de la Supercopa, no hubiera podido ni jugar de titular. Y que luego el Atlético de Madrid, como ya hemos visto otras veces, es el equipo que mejor sufre del mundo. Sabe defenderse, sabe echarse atrás cuando lo tiene que pasar mal. Y este año tiene futbolistas para... Dice Antonito que no hay que exigirle ganar. Yo lo que sí creo es que hay que exigirle que juegue mejor. Que tenga una mejor relación con el balón. O sea, sin perder la esencia, porque el Cholo no la va a perder y hay muchas maneras de jugar y ya la historia del fútbol ha demostrado que se puede ganar de todas ellas. Yo creo que el Atlético de Madrid con Rodri, Coque, Saúl, Lemar y Griezmann, porque Diego Costa es otra cosa, puede jugar mejor con la pelota.
¿Y del Madrid?
El Madrid me creo que se va a abrir debate con Keylor Navas, porque el primer gol le pasa por su palo. Si es que hay debate, ¿eh? No, yo entiendo que sí lo habrá, aunque sean las primeras jornadas, porque luego seguramente vaya a jugar Thibaut Courtois. Que Ramos y Varane no estaban ni de lejos en su mejor momento, porque ahí el gol de Diego Costa es un autopase de cabeza que deja a los dos en evidencia. Que Casemiro, sin estar en forma, es insustituible en el Real Madrid porque no hay un perfil parecido de centrocampista posicional en el equipo. Y que el Real Madrid, como dice Miguelito, necesita un 9. O sea, el Real Madrid, un equipo que aspira a todo, y el Real Madrid es un equipo que aspira a todo, no puede no tener un 9
pues
rematador.
En el club yo creo que no están en eso, pero bueno, lo iremos viendo esta semana. Miguelito, ¿Keylor o Courtois para el partido contra el Getafe del domingo?
Tengo dudas. Yo creo que Keylor, y ya en la segunda jornada Thibaut Courtois, y ahí se cerrará definitivamente el debate. Y de ayer, dos cositas más. Una, me llamó la atención que futbolistas que todavía no estaban muy en forma fueran titulares, que Lopetegui pusiera todo en liza, porque, por ejemplo, Zidane, recordemos que el año pasado contra el Manchester United solo le dio 8 minutos a Cristiano, y hace 2 ni siquiera viajaron al partido Kroos, Bale y Cristiano Ronaldo. Y luego me da la sensación de que este año con Lopetegui no se va a abrir tanto la baraja, no va a haber tantas rotaciones como las había con Zidane, casi, sobre todo de inicio.
Casi es que no hay tan buenos jugadores como antes, pero bueno, este es un tema que venimos comentando de largo tiempo. Bueno, Antonio, tengo ya aquí apuntado. Diego Costa un animal, pero un animal o una bestia, como dice Rubén. Gran rendimiento de Lemar y de Rodrigo para ser el primer partido así bueno, ¿no?
Rodrigo me impactó porque yo no lo había visto en vivo como jugador del Atlético de Madrid, y la jerarquía que ya tiene en este equipo es evidente, salta a la vista y va a ser el medio centro que necesita. Y Lemar me gustó mucho.
Sí,
me gustó mucho.
A todo el mundo le gusta mucho, ¿eh?
Sí, me cuentan desde dentro que ese proceso normal de adaptación, que no es fácil al trabajo del Cholo y a la exigencia, lo está venciendo con mucha celeridad, o sea, no le está costando mucho.
Golazo de Saúl, que no sabe hacer goles feos.
Bueno,
¿no?
Primero, lo importante que es marcar un gol en una final de Europa nada más empezar el partido. Y que además sea un golazo del animal, del delantero, que tiene que marcar un poquito la referencia arriba. Eso le dio mucha confianza. Y, bueno, yo creo que luego Saúl firma con esos golazos que él se saca de vez en cuando y que certifican que es un jugador.
Yo creo que es justo, si hablamos mucho de Marco Asensio, decir que Saúl lo querría casi cualquier equipo de Europa, ¿eh? Que es un tipo...
Absolutamente.
Yo creo que...
querido, vamos.
Sí, sí.
Querido,
es que es un jugador que es diferente, tiene un box-to-box, ¿no? Un área increíble, sí. Tiene mucho gol, o sea, es un jugador muy bueno. Parada de Oblak en un momento difícil, un taconazo de Asensio muy bueno, sí. Que es buena parada de Oblak.
Bueno, ese es el portero que siempre está, ¿no? Ese es el portero que no defrauda en los momentos donde tiene que ganar el partido, ¿no? Son lances.
Y has dicho antes cosas sobre Godín. ¿Quieres decir algo más?
No me gusta. No me gusta lo que está pasando con Godín, porque yo creo que no tiene sintonía lo importante que es Godín dentro del equipo, con la escasa celeridad que parece darse el club para cerrar esa renovación. Ha cerrado muchas y lo ha hecho muy bien el Atlético de Madrid. Se ha quedado con los pesos pesados más importantes del equipo. Tiene que cerrar el bucle con Godín, porque Godín es uno de los importantes. Ayer, fíjate, que él dejaba claro que ni siquiera le han hecho una oferta de renovación.
Sí, sí, está así, o sea, con el morro torcido, ¿eh? Está con ya se dijo a Rodri Páez, ¿eh? Con la previa, dijo, ¿renovación? ¿Qué renovación?
Correcto.
Está con el morrito torcido. Bueno, ¿qué tal Helsinki? ¿Hace frío o no habéis salido del aeropuerto?
¿Cómo es Helsinki, Miguelito?
Pues
H.
El aeropuerto de Helsinki, el aeropuerto de Helsinki está muy bien.
No hemos salido.
Bueno, sonido espectacular de Sergio Jiménez, como siempre. Sergio, ¿estás ahí? Me escucha un pinganillo para Sergio. Sergio,
aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo te trata esta gente? ¿Te trata bien o no?
Sabes que siempre bien.
Sí, bien, ¿no? Bueno, tío de Talavera tiene que ir
decir,
bien por
¿no?
el mundo, ¿eh? Tío de Talavera en Helsinki, ¿eh?
¿Quién lo iba a decir, no?
Bueno, un abrazo a todos, buen viaje de vuelta, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Adiós y felicidades a la gente del Atlético. Vamos a seguir hablando de la Supercopa que ganó ayer el Atlético y de los fichajes del Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Como me gusta escuchar en este tramo el anuncio de los Fernández. Todos, me gusta escuchar todos los anuncios, pero los Fernández, porque me acuerdo yo mucho de Nacho y de Alex, que son los Fernández, gente muy amable. Me mola escucharlo. Bueno, tribuna abierta para un par de llamadas. Juan Gato, miau.
Muy buenas, Corro.
Felicidades, ¿no?
Muchas gracias.
¿Qué pasa? Que la teníais ahí pendiente y ayer pasasteis factura, ¿no? Un trauma menos.
Bueno, sí, habrá gente que se empeñe en decir, no de siempre, ¿no? Los que pierden el Beltré 2 siempre trata de quitarle mérito al título en cuestión en que se juega.
Sí, algunos madridistas esta mañana, torneo de verano y esas cosas, ¿no?
Sí, lo estuvimos debatiendo ayer, ¿no? Si es un título o un titulito.
Es un título.
Para mí es un título y es un supertítulo, pero te declaras supercampeón.
Para el Atlético es doble alegría, igual que para el Madrid si hubiera ganado, que es el título y ganarle al vecino, es doble alegría.
Sí, hombre. Y mira, dijo ayer, dio un dato ayer Pedro Martín muy, muy elocuente, me parece que son los últimos 25 derbis, creo que son, con el Cholo, eran, o 27 derbis, son 9 victorias, 9 derrotas, 9 empates. Y los anteriores 25 antes del Cholo, o sea, la tendencia era alarmista en el caso del Atlético.
Bueno, es que el Madrid llegaba a minuto 1, gol de Ronaldo, de sí, Nazario, sí. ¿Era así?
Sí. No, incluso, bueno, si tú ves el partido, yo lo dije ayer, apareció un viejo fantasma porque en una jugada desafortunada de Juanfra, que no tuvo un buen partido hasta ese momento, pues parecía que todo se iba a ir al garete y, sin embargo, es verdad que hubo fallos del Madrid, que esos fallos los tienes que aprovechar. Y en una jugada de fe, de insistencia de Juanfran, que se lleva el balón por la banda después del fallo de Marcelo, habilita a Correa y Correa habilita después a Diego Costa, la bestia que fue el auténtico veneno para el Real Madrid, la auténtica bestia negra del Real Madrid. Parece que lo de Diego Costa fue colosal. Hay cosas muy buenas porque yo creo que a mí me sorprendió mucho y le dijo el Cholo en la rueda de prensa. Seguro que le sorprendió porque quitó a los dos mejores del partido, que para mí eran Rodri y Lemar, y sin embargo apostó por Coqui y Saúl. Los cambios que metió, lo de Tomás y lo de Correa, fueron un revulsivo espectacular para el equipo, que no se rindió nunca y al final, pues mira, obtuvo esa recompensa que a la gente de la Tigre le ha dejado pues una satisfacción enorme.
A veces renovar la sala de máquinas te permite que el ataque sea mejor,
sí,
y le salió bien a Simeone, ¿no? Eso habla de un entrenador que... ¿Qué vamos a decir del Cholo? Es que ha cambiado la historia reciente del Atlético de Madrid.
Es el entrenador que más títulos ha conseguido.
Con eso está dicho todo, ¿no?
Eso está detenante. Y luego para mí, bueno, queda algo, pero me parece que ayer estuvo el hermano Antonio, estuvo con las entrevistas, no solo la de Griezmann, en la que dice claramente que ha ejercido de director deportivo con el tema de los fichajes, que fue tremendo, y luego la reflexión que dejó Diego Godín, aparte de lo que se haya publicado, digamos, diciendo que ni ha renovado ni que tiene una propuesta concreta del club para renovar.
Sí, hay temilla ahí, ¿eh?
Hay tema con eso. Y lo de Griezmann fue muy... Sonó cachondeo, pero es que en el fondo es así. O sea, él ha sido el artífice, desde que tomó la decisión, ha pasado todo por él. La decisión de los fichajes le han ido contando todo, y luego la influencia en la decisión.
Bueno, es que se ve en el documental, hay un tramo en ese famoso documental,
¿verdad?,
de la decisión que él está hablando y le están contando los fichajes.
Totalmente.
Y él dice, me dan ganas de decirlo ya, viendo lo que van a traer. O sea, que él estaba muy enterado, sí.
Efectivamente, y luego confirma eso, dice, lo que me dijo el Cholo y lo que me contó el club se ha confirmado con ese título.
Sí, sí. Bueno, esa suerte tiene la gente que es buena, que le cuentan los planes, le dicen, mira, va a pasar esto, ¿estás de acuerdo? Sí, bueno. Bueno, Gato, iremos hablando. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta gracias. Luego. Lo hemos contado antes, Lucas y Jiménez, en la llegada a Madrid, se han cogido el coche y se han ido a Neptuno. Se han hecho una foto allí en Neptuno. Bueno, lo sienten así, está bien que participen también de lo que hace la afición, que es ir habitualmente a Neptuno. Pero el título se celebra en el primer partido en el Metropolitano que juegue el Atlético de Madrid, que ya saben que no es la primera jornada, que la primera es el lunes, Valencia-Atlético de Madrid. Vaya partidazo. Bueno, vamos con los asuntos del Madrid. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué te deja el partido de ayer?
Bueno, deja un rato de buen fútbol, una reacción buena del Real Madrid, que se ha quedado en el olvido por este final y por esos errores defensivos, y luego deja pues varios mensajes de preocupación, y yo creo que aspectos recurrentes que no se habrían recurrido si no se hubiese perdido, como echar de menos a Cristiano. Yo creo que el Real Madrid sin Cristiano hizo buen fútbol y al final es víctima de una corta preparación física, de errores graves defensivos, y yo creo que una mala planificación que están a tiempo de corregir porque todavía quedan días de mercado.
Errores atrás, porque he visto esto, las picas y las puntuaciones de los periódicos a la delantera. Benzema y Bale es notable, son dos ases y un dos. O sea que sí. Benzema y Bale estuvieron bien.
Sí, y anoche lo ajustábamos, ¿no? En tiempo de juego, si veíamos en el transcurso del partido la responsabilidad que asumió Bale, el liderazgo que tuvo, estaba en todas las acciones de peligro, y la buena primera parte de Benzema, con muy buenos movimientos, entendiéndose bien, aportando gol, que yo creo que es lo que este año se le demanda más que nunca, pues iba por buen camino, ¿no? Los dos jugadores que tienen que ser referentes iban por el buen camino. Quizás necesitaba el Real Madrid un poquito más de Isco, quizás algo más de continuidad de Asensio, salió muy pronto del campo, yo creo, Asensio, para el peligro que creó en la primera parte, en esos cambios de Lopetegui, y bueno, si empiezas a repartir culpas, no creo que Bale y Benzema en este partido tengan que ser señalados.
No. Bueno, el domingo, 10:15 contra el Getafe, vamos a ver qué hace en este tramo, que es de lo que vamos a hablar, de si ficha o no ficha el Real Madrid y qué podría fichar. Roberto, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Marcos López le llamo porque... tiene una visión panorámica de lo que ocurre en Europa que el resto de los mortales pues no estamos a eso. Por ejemplo, cuando se iba a ir Griezmann, le preguntamos aquí en este tramo, le dijimos, oye, ¿y si se va a Griezmann? Que dijo, cuando no se oía, dijo, Lemar. Y fichó el Atlético a Lemar. Y está en el Atlético de Madrid y está jugando muy bien. Y le llamo para eso. Pero antes, Arancha, cuéntale a los oyentes de este tramo si crees que ha cambiado la opinión del Madrid a la hora de fichar,
no,
en este tramo que queda.
No ha cambiado en absoluto. Lo que tenían pensado lo van a seguir manteniendo, y entre eso, desde luego, no está el fichaje de ningún futbolista galáctico.
¿Superestrella? Ni... Ninguno.
Ninguna.
¿Y luego prioridad central, mediocampo, delantero? Si ficha algo.
El mediocampo
no lo van a tocar.
De hecho, casi seguro, bueno, dependerá también de lo que pase con Fede Valverde. Van a salir algunos jugadores del centro del campo, por ejemplo Odegaard, que va a ser cedido de nuevo, y en principio el centro del campo se va a quedar como está. En la defensa siempre se ha buscado un central, pero eso no es de ahora, se está buscando, se está peinando el mercado. Si llega la oportunidad y la política de fichajes del Real Madrid, que sea bueno, bonito y barato, se fichará. Y en la delantera, pues las mismas circunstancias. En principio no hay idea de fichar, sobre todo a un 9 de los que se ha hablado, tipo Kane, tipo Lewandowski,
Icardi.
Fíjate que incluso Icardi hace guiños constantes al Real Madrid, pero en principio no está dentro de los planes. Luego veremos lo que pasa, pero no está dentro de los planes, y sobre todo al precio que marca el mercado.
O sea, que el Real Madrid está convencido de que lo que ha hecho está bien y no se mueve, salvo que aparezca alguna cosa que le cuadre, especialmente en el centro de la defensa. Entonces yo le he dicho a Marcos, sabiendo los condicionantes que tiene el Madrid, ¿tú qué ves? Y esa es la pregunta, Marcos. Así lo quieres, hacemos por defensa, mediocampo y delantera. ¿Lo que ves tú sí que podría?
Sí, como veas. Lo que pasa es que la posición de Madrid está muy definida, la industria del fútbol está completamente desfasada en los precios de los jugadores, y es muy difícil para un equipo top como el Madrid ir a por primeras opciones, porque al final todo el mundo pide más que lo que cuesta jugadores que acostumbrados como Messi o Cristiano a marcar un gol por partido, y de esos no hay. Por ejemplo, basta saber que Eriksen, el precio de Eriksen, el jugador del Tottenham, son 250 millones.
Que ese le gustaba al Madrid, ¿no?
Sí, la aspiración de Levy es que si vende a Eriksen sea el jugador más caro de la historia. Joder. Si ese es el punto de partida, si está por encima de Neymar o de lo que podrían ser un Messi Cristiano en 26, 27 años, pues es muy difícil ir a un jugador que refuerce verdaderamente a un equipo de estos. Pero si quieres podemos empezar por la defensa.
A ver, centrales.
En el puesto de central, a mí el jugador que más me convence, que probablemente sería imposible, y un central que me impresiona, es Van Dijk, el jugador del Liverpool.
80 kilos al Liverpool.
Sí, considerando que ese jugador es muy difícil que venga, porque Varane y Sergio Ramos tienen un estatus, sería para competir con ellos y le daría al Madrid las garantías similares a las de la portería, que tiene con Keylor, con Courtois, con Lunin, incluso con Kiko Casilla, que saldrá, un primerísimo nivel de competencia. Van Dijk sería un jugador muy importante, y yo creo que sería un central a la altura del Madrid. Pero opciones del mercado, yo buscaría, por ejemplo, en el Tottenham. Toby Alderweireld es un jugador que acaba en 2019 el contrato, que quiere salir. que Daniel Levy ha bloqueado su salida al mercado inglés porque no es de la opción de reforzar a competidores y encima el mercado inglés está cerrado. Podría ser una opción para el Madrid, un jugador consolidado, contrastado, que ya estuvo en el Atlético de Madrid, no contó demasiado para el Cholo y podría hacer ese rol de tercer, cuarto central junto con Nacho y darle competencia y nivel. Y después, la otra opción es mirar al Chelsea. El Chelsea el año pasado tenía un entrenador que metía tres centrales como Conte, ahora mismo Sarri busca otro tipo de centrales, hay overbooking de centrales y jugadores como Rudiger o Christensen podrían ser opción para el Madrid.
Los apunto. Alderweireld, el Rudiger y, has dicho el último, Christensen. Vale, centrales del Chelsea. Vale, tengo un par de minutos para el centrocampista y para el delantero. Centrocampista, Marcos.
Bueno, el centrocampista ha descartado Eriksen. Opciones podrían ser Dahoud o del Borussia o Lo Celso del Paris Saint-Germain, que es un jugador por hacer, pero parece que la opción más clara, más allá de que Marco Verratti pueda ser el top, es Rabiot, que acaba contrato en 2019 y por el que el Barça también pelea.
O sea, Rabiot, Lo Celso y el primero has dicho, perdona.
Dahoud del Borussia Dortmund, que la temporada anterior en el Borussia Mönchengladbach dio un grandísimo nivel. Aunque el top de verdad es Marco Verratti, ya lo sabes.
Verratti...
Es imposible,
vale.
Entonces, vamos a Rabiot, Rabiot.
Vale, ¿y Rabiot qué? ¿Cuánto es Rabiot? ¿Cuánto dinero?
No, Rabiot está el Barça metido en negociación, ha rechazado la renovación de momento con el Paris Saint-Germain y acaba contrato en 2019. Podría ser una opción para este verano a un coste que el comprador marcaría o bien para 2019 a coste cero. En eso se está manejando el Barça y el Madrid podría entrar ahí.
Vale, y delanteros, a ver, ¿qué es lo que la gente está pidiendo, delanteros?
Delantero no hay ningún jugador que sea asequible para el Madrid, porque ahora mismo puerta cerrada de Hazard, puerta cerrada de Mbappé, puerta cerrada de Neymar. Yo creo que la opción del Madrid podría pasar por la repesca de James, incluso por Mariano, para mejorar el plan B, que lo hizo muy bien y marcó más goles en la Liga Francesa que Mbappé la temporada pasada. El único que se me ocurre que podría estar en mercado y que podría ser una opción puede ser Aubameyang, que se cansó de ofrecerse al Madrid, que tiene velocidad, que puede jugar en banda, que tiene buenos movimientos de diagonal y podría ser una opción para competir en una posición donde hay muy pocos jugadores. Y ahora mismo yo creo que, salvo una gestión de las que acostumbra Florentino Pérez de traer un fichaje imposible, es muy complicado y muy difícil.
Mira, esto que has dicho de James está muy bien, pero James Arancha está en su segundo año de cesión. Y ha dicho el Bayern que se quedaba
ahí para atrás.
Es que tampoco es una cosa que se haya planteado.
Sí, que no, estamos jugando un poco. Marco está haciendo un esfuerzo sabiendo los condicionantes que tiene Madrid. Lo que quiere Madrid, que no quiere nada, que se ha cerrado en banda. Pero James, mira, era una buena opción, un tío goleador, pase, tal. No había pensado yo en ella, pero era una opción.
La idea, corro 30 segundos, no es dar una información periodística, que estoy dando también algunos datos de mercado, sino que todo el mundo haga su esquema, sepa dónde pueden estar las opciones, que nuestros oyentes elijan los que más les gusta y a partir de ahí, bueno, pues que no tomen o no hablen de jugadores que son imposibles o sabemos que no hay ninguna opción. Estas podrían ser algunas de las opciones de mercado.
También hay una cosa muy importante, Marcos, y es que hasta el 9 de agosto tenían un precio los futbolistas y desde el 9 de agosto tienen otro precio diferente y más bajo.
Y
eso es la baja que juega el Real Madrid.
Pero hay otro condicionante. El mercado inglés está cerrado para entradas y el mercado italiano se cierra el viernes a las 8 de la tarde para entradas.
Pero
es un condicionante.
El problema era el mercado inglés y el precio del mercado inglés. Y salvados de escollo, ahora se pueden hacer más cosas que antes no se podían hacer.
Perfecto. Oye, Marcos, infinitas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Nada, a
hasta
vosotros.
Luego. Hay más chao, cosas chao. Aquí en Deportes Cope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado...
Cuento contigo, amigo.
Comando. Y el domingo...
Todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, la presentación del día ha tenido lugar en Leganés. ¿Ha hecho un fichaje el Leganés? Bueno, es tan buen fichaje que lo querían enfrente. Es José Arnaiz, que viene del Barça. Hola, Arnaiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fichajón, ¿eh? Ya sé que tú no vas a decir, ¿qué vas a decir tú? Pero es fichajón, ¿eh?, del Leganés.
Bueno, al final, bueno, el Leganés ha apostado fuerte por mí, ha apostado por ello. Bueno, vengo aquí como uno más, a dar el máximo de mí, a intentar ayudar al equipo lo máximo posible.
¿Qué ha pasado? ¿Que creían en Getafe que ibas a jugar en Getafe y has terminado en la acera de enfrente?
Había varios clubes, ¿sí?, por ahí, pero bueno... Yo cuando mi representante me dijo que el Leganés quería, que estaba apostando el primero y el que más fuerte por mí, yo lo tenía bastante claro y que quería venir aquí, y bueno, y así fue. Ha sido duro y largo, pero bueno, aquí estoy muy contento, con muchas ganas.
Estarás como loco por jugar, porque recuerdo que has tenido una lesión ahí de varios meses de pubalgia, ¿no?
Sí, estoy, imagínate, después de...
Te subes por las paredes, ¿no?
Sí, después de 6 meses sin jugar, han sido unos meses bastante duros. Imagínate las ganas que tengo de volver a poder jugar.
¿Cuándo crees, Arnaiz, que vas a estar listo?
Bueno, no me pongo una fecha. ¿Sí? Quiero recuperarme bien al 100% y ponerme en forma, que es lo único que me falta. Porque yo, bueno, ya estoy bien, llevo entrenando, como te he dicho, con el Barcelona, llevo entrenando una semana, aquí llevo entrenando 2 días, y bueno, lo único que es eso, que terminar de ponerme en forma y estaré listo.
¿Te operaste o ha sido proceso conservador?
No, me tuve que pasar por cirugía.
Sí, bueno, ¿la primera vez que pasabas o qué?
Sí, la primera.
¿Y qué? ¿Que la experiencia qué? No es recomendable, ¿no?
La experiencia, no se recomienda a nadie.
Oye, bueno, el juego creo que son 5 partidos con el Barça. Hiciste 3 goles en la Copa, Murcia y Celta. En ese momento la gente habló muy bien de ti, porque lo mereces, es un jugador fantástico. Y no sé cómo a tus amigos, ¿qué les dices cuando te han preguntado, oye, cómo es jugar en el Barça? ¿Qué les has dicho?
Bueno, pues sí, que me lo preguntó alguno, pero bueno, te lo voy a decir, porque es lo mejor jugar en un club así como el Barcelona y con sus jugadores, con los mejores jugadores del mundo, por ejemplo, con lo de Messi.
Sí.
Que toda la clave de esa gente es todo más fácil.
Que te dé un pase de Messi en el Rondo, eso que después te queda flipado, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que desde pequeño quieres ser futbolista, pero bueno, nunca te imaginas que vayas a estar al lado del mejor jugador del mundo.
¿Cómo es un Rondo en el Barça a toda velocidad? ¿Es distinto a otro sitio o no?
Sí, la verdad que es distinto. Va muy rápido el balón.
Suena tac, 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 ¿no?
A mí al principio me costó. Miraba por un lado, dónde está la pelota, miraba por otro. Pero bueno, al final me acabé acostumbrando.
Bueno, no será para tanto, que tú eres muy bueno, que tú eres bastante bueno. Oye, Arnaiz, que estés listo cuanto antes. Fichajón, de verdad. Fichajón del Club Deportivo Leganés. Es un fichaje extraordinario. Lo querían varios equipos y ha terminado ahí. Que disfrutes del fútbol y vamos hablando durante la temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. José Arnaiz, uno de los jugadores que va a dar lustre al conjunto pepinero. Ha estado en la presentación Jaime Acero, que nos cuente qué más ha hecho Arnaiz y qué dicen en el Leganés y cómo está el equipo para empezar la temporada. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Pues una presentación, la verdad, que peculiar, porque, bueno, se ha mostrado muy orgulloso y feliz, pero es que ha habido una anécdota muy peculiar, que es que Óscar Rodríguez, que también ha firmado esta temporada, resulta que es su primo segundo. Entonces uno llega del Madrid y otro llega del Barça.
Del Barça. Es Óscar Rodríguez Arnaiz, ¿no?
Óscar Rodríguez,
que estaba en la cantera del Madrid.
Así es. Y nada, respecto a fichajes, pues esta semana pues parece que ya han reforzado la plantilla con las incorporaciones de Arnaiz, el nigeriano del Chelsea Omeruo y Óscar Rodríguez. Pero es que hay algún que otro problemilla, porque hay overbooking en la defensa, por lo que se esperaría la salida de algún jugador, algún central. Y en la delantera también Pellegrino puede tener un problema, porque si finalmente llega Yesiri del Málaga, que parece que está cerca, veremos qué pasa.
Bueno, pues vamos a ir viéndolo durante estos días. Recuerden que el mercado está abierto hasta que termine el mes de agosto. A ver qué ha pasado en 10 segundos en el Getafe, que juega contra el Madrid el próximo domingo. Domingo, Paloma Monge, ¿qué ha pasado en el Getafe?
Entrenamiento ya a puerta cerrada. Hoy ha hablado Arambarri. Tenemos que recordar que ayer tuvo problemas musculares, pero parece ser que se ha dejado, está muy bien, y que es posible que juegue para el domingo, pero todo depende de si Bordalás le mete o no le mete el partido.
Alberto Cruz, el Rayo Vallecano, juega también el domingo contra el Sevilla. ¿Qué noticias tiene el Rayo?
Muy buenas, Corro. Efectivamente, pues juegan el partido contra el Sevilla en el Estadio Vallecas, donde han estrenado hoy el VAR en su entrenamiento. Han jugado una pequeña pachanga y, por cierto, van a contar definitivamente con Cacuta y con el Ustondo, que podrán jugar, que eran duda por lesión.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Bueno, señores, les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde.